Subsecretaria seguramente nos va a saber decir qué es lo que va a ocurrir el lunes, si vuelven las clases presenciales, qué medidas han tomado, restrictivas nos referimos, para que intentemos, procuremos bajar la contagiosidad que hay en Mendoza, que es elevadísima. ¿Cómo le va, profesora?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
Bueno, el lunes volvemos a clase como lo estábamos haciendo el último viernes de la semana pasada, con el MEMU 77, es decir, toda la actividad del nivel inicial, inclusive los jardines maternales, va presencial, toda la actividad de primaria presencial, toda la actividad de secundaria presencial, adultos, educación de artística, escuelas vocacionales artísticas, y toda la formación técnica en su parte teórica de los CCT también va virtual. Y se mantienen, por supuesto, en los lugares en donde se cumple estrictamente con el protocolo, en los CCT, la actividad técnica presencial cuando tiene que ver con los talleres. Es importante aclarar que volvemos en esas condiciones con los grupos tal cual los dejamos, o sea, con los mismos agrupamientos, las mismas burbujas, que es lo que comúnmente se dice, y con los mismos protocolos, extremando todo tipo de cuidados dentro de la escuela para poder tener presencialidad, Dios quiera, que por muchas semanas.
O sea, ustedes interpretan que decididamente, por ejemplo, ese informe que nosotros dábamos cuenta hace tiempo atrás y que nos acercaba justamente Ana María Vega del CONICET, en donde afirman, confirman y ratifican que la presencialidad en escuelas, no solamente por el hecho de el lugar escuela, sino por el transporte, por lo que significa las aglomeraciones de padres y madres en las puertas de los colegios, incidía de manera gravosa en la posibilidad de contagiosidad. En el caso de la Dirección General de Escuela, interpretan que esto no es así.
A ver, no es que interpretemos. Nosotros tenemos desde el inicio del ciclo lectivo, en forma permanente, el contacto del referente de la escuela con el referente de salud, y lo que tenemos son datos reales con nombre y apellido. Y lo que nos dicen esos datos reales con nombre y apellido es que en el jardín, en el nivel inicial, la cantidad de casos han sido muy pocos, que el del nivel primario también han sido muy pocos, que si bien hay a veces sospecha de casos o hay casos sospechosos, después termina no confirmándose y entonces los chicos pueden volver, y que la escuela secundaria, el crecimiento que ha tenido entre el inicio de la actividad escolar y la última semana que está relevada, ha sido tan mínimo que no, nos deja alrededor del 1% de las burbujas. Ese dato que es real, es cargado por cada una de las escuelas, por lo tanto no es un dato que la Dirección General de Escuela estima, sino que tiene a través del GEM, nos dice que dentro de la escuela no se produce esa explosión de casos. También lo que nos dice es que cada vez que hay casos sospechosos, la escuela activa inmediatamente el protocolo, eso lo tenemos visto en tiempo real. Sí, cuando nosotros nos enteramos de algún docente que está como caso sospechoso, automáticamente vamos al GEM y ya está cargado, o sea que las escuelas lo están cargando en tiempo real, no se han relajado en la carga. Y por supuesto que todo lo que pase fuera de la escuela, sí, que puede tener impacto, lo sabemos porque cada uno de nosotros lo vivimos a diario, si se cumplen los protocolos, ese impacto es mínimo. La verdad que los papás, las familias, a través del tiempo, han ido disciplinándose mucho más en la puerta de las escuelas, cumplen más con los protocolos, y entonces lo que nos van reportando los distintos directores es que la verdad que la escuela, y sobre todo la escuela primaria y el nivel inicial, cuando los protocolos se cumplen adecuadamente, la cantidad de casos sospechosos disminuye notablemente.
Bueno, señora,
sí, adelante, Javier. Sí.
No, buenos días. Quería consultarle acerca de esta situación por lo que en su momento denunciaba el SUTE, de la ruptura de burbujas, lo que después sucedió con los datos que no se conocieron, que no estaban correctos acerca de la vacunación de docentes. Digo, y aquí como padre también que tiene que enviar a su hija al colegio, a veces no sabemos quién no está dando la información correcta, sobre todo por la situación sanitaria. ¿Qué grado de diálogo han tenido con los sindicatos en este contexto? Porque son versiones muy encontradas las que podemos acceder nosotros.
Bueno, vamos a separar los temas en dos. El tema del error en la vacunación en el GEN fue estrictamente un error administrativo, tal cual lo explicó en su momento el jefe de gabinete. No se debió a ninguna maniobra para no vacunar docentes, muy por el contrario. Fue un error administrativo en la carga de documentos que se cargaron en el lugar que no se debían cargar. Eso se solucionó. Los docentes que figuran vacunados en el GEM son los docentes que efectivamente están vacunados. Y tanto es así que hoy volvemos a hacer una convocatoria, y lejos de hacer esa convocatoria en forma personal, ¿sí?, es decir, que le llegue un correo al docente o a la escuela con los docentes que van a ser vacunados, estamos mandando una convocatoria por grupo, cosa de que no se nos vaya a quedar ningún docente afuera de la vacunación, ¿sí?, porque lo que pretendemos es tenerlos a todos vacunados. Mandamos un memo con los grupos que deben vacunarse para que todos los docentes que pertenezcan, o no docentes, que también están incluidos, que pertenezcan a cada uno de estos grupos, se puedan presentar durante el fin de semana, los del Gran Mendoza, sin el departamento de La Valle, a vacunarse en el Arena Aconcagua. Eso por un lado. Por otro lado, los datos, la verdad yo no sé de dónde saca el SUTE los datos, porque no soy parte de la agrupación. Lo que sí sé es de dónde sacamos nosotros los datos. Nuestros datos son confiables porque los carga la gente en la escuela, y la gente, digo, el director, el docente referente de la escuela, o sea, nuestros datos no podrían salir a través del GEN de otro lugar que no sean de la escuela, porque son ellos quienes pueden cargarlo. De hecho, yo les puedo decir que desde la subsecretaría yo puedo...
Y allí no ha habido un error como la carga de las vacunas, ¿no?, con lo del tema de burbujas. ¿No se ha registrado ningún error?
¿Un error en qué sentido?
No, digo si es tan confiable la carga de datos en el GEN de las burbujas como la carga de datos en el GEN de las personas vacunadas.
Bueno, pero es que, hagamos la diferencia. La carga de los datos en el GEM del módulo COVID lo hace cada una de las escuelas, ¿sí? De hecho, lo que les iba a contar es que yo desde la subsecretaría, con mi usuario de GEM, tengo acceso a mirar el módulo COVID y a ver los resultados, pero no a cargarlo. No tengo acceso a la carga del módulo COVID. Tienen acceso estrictamente las escuelas, y no tiene acceso, profesora, a la escuela, las escuelas a la carga tienen, de otros. En el caso de la vacunación, se estaban pasando al GEM los datos de salud de un archivo completo de todos los docentes y no docentes de Mendoza, y se intercambiaron las columnas en la carga, y por eso aparecieron docentes de secundaria vacunados que no estaban...
Sí, pero docentes, profesora, pero no la detección se hizo porque hubo docentes que se dieron cuenta que estaban vacunados y no estaban vacunados, ¿no? Ese fue el sistema de detección, digo,
¿no? No, la detección se hace apenas se termina de subir, ¿sí? Cuando después de hacer la carga, se revisa, se toman casos testigos, se revisan, ahí se dan cuenta que están, y se revisan con gente conocida, que es la gente que uno... tiene rápidamente los datos disponibles, se revisa y se empieza a trabajar en el error. Por supuesto, cada docente cuando ve que está el error, sale y dice que está el error, y sí, lo detecta también, pero GEM lo detectó al instante cuando hace lo que se hace siempre, que es un muestreo para saber si los datos han quedado bien cargados.
Bueno, y le preguntaba, ¿cada escuela tiene el arbitrio para decidir, por ejemplo, la matrícula? Si va una semana sí, una semana no, si una semana va a tener presenciales y otra semana va a tener virtual, ¿o eso lo definen desde la Dirección General de Escuela?
No, la Dirección General de Escuela lo que definió es que la cantidad de alumnos que pudieran estar presenciales tenía que estar relacionada estrictamente con el espacio de las aulas, y entonces esa es una definición genérica para todas las escuelas. Cada escuela tuvo que medir las aulas, y de hecho en algunas escuelas a primer grado a una cantidad de chicos distinto a la de segundo, porque las aulas son distintas.
Con el déficit que hay en conectividad en Mendoza, que es altísimo, ¿han podido resolver algo?
¿Resolver en el sentido de generar más conectividad? No, porque no podemos generar más.
¿O privilegiar a aquellos chicos que no tienen conectividad para que ellos asistan a las clases presenciales y digamos, hacer esta discriminación?
Lo que se ha hecho es mandar un fondo el fondo de Mendoza Educa, el programa Mendoza Educa, este año destinarlo no exclusivamente, pero con prioridad a conectividad, porque lo que sucede en algunas zonas es que habiendo conectividad en la zona, la conectividad que tiene la escuela es mala. Entonces la escuela ha podido contratar un servicio de internet. Donde la escuela lo ha podido hacer, porque se da las características de la zona, hay proveedores del servicio, etcétera, etcétera, lo ha contratado y está teniendo internet de mejor calidad de la que teníamos. Siempre hablando de la calidad...
Tengo una consulta técnica. ¿Todavía sigue operativo el sistema WAN que tuvo la Dirección General de Escuelas?
Sí, pero la red WAN sí, que sigue operativa es el sistema de intranet, o sea, es lo que se usa, no es Wi-Fi para la escuela, sino que es en el área administrativa de la escuela. Es a la red que estamos conectados, toda la Dirección General de Escuelas, para estar interconectados, pero no provee la red WAN Wi-Fi a las escuelas.
Pero podría, no es algo difícil.
Profesora, le hago una pregunta. Tengo varias inquietudes, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la principal tiene que ver con que la ministra de Salud, en la última conferencia de prensa, dijo que no era un problema las escuelas, como lo está diciendo usted, pero que en ese momento el 20% de las y los estudiantes estaban yendo a la escuela, de todo el sistema educativo. La pregunta es, ese 80% que no iba, ¿fue porque tuvo que aislarse por sospechas de contagio? Y de ser así, ¿qué sentido tiene sostener discursivamente una presencialidad que en la realidad no se está dando porque permanentemente se están aislando burbujas en un contexto de un sistema de salud absolutamente colapsado, donde el sistema educativo podría hacer un aporte al sistema de salud acompañando en la baja en la circulación de la gente? Y eso último es de mi opinión.
Bueno, la verdad que no escuché a la ministra con respecto al 20 y al 80. Lo que sí les digo es cómo está funcionando la escuela. La escuela está distribuida en la matrícula total. ¿Sí? Y hablo de la matrícula total porque hay escuelas que han podido dividir 50 y 50 de sus alumnos, 50% en cada semana, y otras escuelas que no, y otras escuelas que sus alumnos van todos los días porque el espacio lo permite. Pero en general el sistema está trabajando con el agrupamiento 1 al 60% de la matrícula total y el otro agrupamiento el otro 40%. De ese 60%, salvo los días de lluvia, que en Mendoza es histórico que baje la presencialidad de alumnos en la escuela, nos estamos manteniendo en un 10, 15, 20% de ausentismo sobre ese 60 o 40 que está yendo en cada semana, ¿sí? El día que hace frío sabemos que los más chiquitos faltan más, o sea, el resto del ausentismo se está dando como se da en un año normal. Con respecto a si vale la pena mantener la presencialidad, digo siempre sí, porque cuando nosotros tenemos, y lo hemos mostrado esta semana, el aporte, como bien lo marcás, esta semana en que todo se ha cerrado, la escuela ha pasado a la virtualidad, porque entonces nos aseguramos de que el chico que no está yendo a la presencialidad tampoco va al club, tampoco circula, tampoco tiene actividad social. Porque si vamos a resignar la escuela, pero no vamos a resignar la actividad social, entonces me parece que en la cuenta nos va a dar negativo en el futuro, ¿sí? Y no tiene que ver con la salud, porque la salud está primero, y cuando la salud está primero, como esta semana que el gobernador decidió que las medidas del gobierno nacional eran adoptadas por Mendoza, la escuela también se fue a la virtualidad. Ahora,
claro, pero el sistema de salud no se ha aliviado y no podemos volver el lunes como si todo fuera igual.
No es, la verdad, yo no te puedo decir si se alivia o no se alivia, no me compete opinarlo y no me compete, además, no tengo la información para decirlo. Si
bueno, pero, a ver, profesora, no, yo entiendo que desde la Dirección General de Escuela puedan tener esta cifra, pero también ustedes miran, ayer murieron 40, o se contabilizaron 42 muertes en Mendoza, que esto se eleva, está muy por encima de la media nacional, no es un tema menor, ni un tema ajeno.
Pero quiero que entiendan que esa no es una decisión, ¿sí? No, el gobernador es quien toma las decisiones a nivel general. Yo puedo contestar por la Dirección General de Escuelas y por tanto les digo que mientras otras actividades sociales, deportivas, estén abiertas, la escuela debería tener presencialidad. Como esta semana, ¿sí? Se hace una restricción fuerte, la escuela acompaña la restricción fuerte y nos vamos a la virtualidad.
Bien. Los casos de docentes, tanto de contagio como de muerte, no son cifras para preocuparse.
Dentro de las que se den dentro de las escuelas, no, y en general con respecto al porcentaje que representan de la totalidad de casos en la provincia, tampoco. No.
Profesora, pero ¿cómo sabemos si se contagió dentro de la escuela o no? Porque el año pasado no se contagiaban de COVID prácticamente las y los docentes, y hoy sí se contagian y mueren.
No, ese dato no es real. El año pasado también se contagiaban docentes. ¿Y por qué lo podemos decir? Por las licencias de artículo 45 que tenemos del año pasado. O sea, decir que los docentes se contagian solo porque la escuela está abierta No es solo
por eso, pero me encantaría tener esos datos, se los voy a pedir y después los vamos a compartir, saber cuántas y cuántos docentes el año pasado se contagiaron de COVID y cuántos se contagiaron este año, porque creo que es un dato interesante para tomar decisiones en política pública, ¿no?
Tal cual, sí, efectivamente. Buenísimo. Todos los datos con los que contamos nos ayudan a tomar una mejor decisión de que si no los tuviéramos. Por eso insisto que además, y esto es muy importante porque no es un dato menor, ¿sí? Todos los datos que están en el GEN sobre COVID y todos los docentes que están con licencia por COVID son los mismos docentes, es la misma escuela la que carga el dato en el sistema. No es un dato que se cargue desde una oficina administrativa, se carga desde la escuela. El docente manda a Salud Laboral su determinación de positividad, o en el caso de que sea caso sospechoso, avisa que es caso sospechoso, se le otorga la licencia 45 y solamente se le da el alta en la licencia cuando ya está. Y esa licencia queda generada y registrada en GEM. Por lo tanto,
la última pregunta, ¿por qué no se registra más en el sistema nacional que había y que también se registraba en el GEM? ¿Por qué se decidió desde la provincia cambiar eso?
Porque Mendoza hizo un convenio con la Nación y los datos al sistema CUIAR se cargan directamente desde GEM. O sea, se hace el paso, no me pidan la palabra.
O sea, la escuela lo hace directamente.
Claro, el GEM provee a cuidar ahora directamente de lo que cargan los directores. Entonces, eso permite que la gente en la escuela no tenga que cargar dos veces el mismo dato y nos asegura que en cuidar esté todo lo que está en GEM, porque en GEM estamos seguros que está todo lo que pasa en la escuela.
Bueno, le agradecemos mucho, profesora Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuela. Ha sido absolutamente clara y contundente y ojalá, en verdad, decimos que con lo de la presencialidad no se amplíe esta situación que estamos atravesando en Mendoza. Le agradecemos mucho.
Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Que estén muy bien.
Muchas gracias.